De lo que nosotros venimos a presentarle aquí son simplemente herramientas para una gestión dentro de las instituciones de cada uno, ¿verdad? En el caso de planes de desarrollo, siguiente, lo que busca es anticipar algunos acontecimientos que se van a ir dando, ¿verdad? Tratar de ordenar estos acontecimientos y prever las situaciones que se van a ir dando, ¿verdad? Hay un montón de factores internos y externos que inciden sobre nuestras poblaciones y sobre los sucesos posteriores. A eso apunta, es como hacer el plano de una casa, ¿verdad? Porque es mejor, yo puedo tener recursos muy limitados tal vez, pero si yo hago el plano, por decir, de un colegio y contemplo hacer ya las aulas para 200 alumnos, pero hoy tengo 50, pero calculo que dentro de 10 años voy a tener esa cantidad de alumnos, ya hago mi proyecto en base a eso. Entonces, cuando voy teniendo los recursos, esos recursos los voy utilizando en base a un plan determinado y eso coincide. No que normalmente ocurre que yo tengo una cantidad X de dinero y lo que hago es construir una pieza, después construyo otra, después construyo un baño, después hago esto, no tiene una funcionalidad. El tema de los planes de desarrollo apunta un poco a eso, ¿verdad? Probablemente sea uno de los temas más aburridos de discutir porque hay mucha parte un poco teórica, ¿verdad? Pero cuando entremos un poco a la parte de los cuadros y la parte más dinámica es que se vuelve un poco más interesante y ahí es donde espero un poco la colaboración también de cada uno de ustedes para participar. Vuelvo a insistir en que esto es una herramienta. El consorcio va a estar durante los próximos 16, 17 meses trabajando por la zona y son cosas que hay que aprovechar. Como dijo el intendente, aprovechar eso, ver si es que se pueden hacer por lo menos esbozos de los planes de desarrollo y ir colaborando todo con eso. Tenemos tres etapas del desarrollo. Un desarrollo nacional, que es un plan a nivel macro, a nivel país. Un desarrollo regional, de acuerdo a cada situación puntual de cada región, en especial por las particularidades que eso tenga. El Chaco, por ejemplo, es una región. Y el desarrollo local, que se da a través de los gobiernos locales, sean gobernaciones o distritos o municipios. Vamos a enfocar hoy el desarrollo regional, ya que estamos hablando de unas situaciones que de repente son muy semejantes en varios distritos o en varias gobernaciones, en el caso Chaco puntualmente. Bueno, la concentración de territorio, población como aparato productivo, centralización de centros de poder, todo eso hace que se tienen que establecer formas y procesos para la continuidad de todas las actividades. Por eso es que hablamos de que debe existir una planificación en los procesos de desarrollo. Esta debe ser nacional a través del país, regional y especialmente local, a través de los gobiernos locales. Bueno, deben haber estrategias de crecimiento. En algunos lugares estas estrategias permitieron que determinados lugares como Alto Paraná, Itapúa, Canín de Yupo, una serie de condiciones hayan tenido condiciones de desarrollo. El Chaco Central haya tenido también esas condiciones de desarrollo que no las tienen otras localidades. Eso es lo que hay que ir viendo, la forma de ir integrando ese tipo de cosas como para que todos puedan tener esas oportunidades de desarrollar. No es fácil y no es un proceso corto, son procesos continuados, pero en el cual es fundamental el tema de la participación. Esta capacidad de desarrollo de los distintos departamentos o localidades depende muchísimo de una serie de factores. Pueden ser factores climáticos, pueden ser factores de suelo, factores de los modelos productivos, de la gente, de población, de infraestructura, ¿verdad? Entonces, hay un montón de factores que van incidiendo y que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta en la elaboración de los planes. Muchas veces estamos acostumbrados a que estos planes vengan impuestos directamente sin tener en cuenta las realidades locales, que es lo que muchas veces ocurre y genera muchas veces conflicto, ¿verdad? Como dijo Néstor, hay que ver de que sea participativo, de que la gente realmente opine y que todo el mundo se sienta parte de ese plan, que no sea una cosa impuesta, ¿verdad? Porque si no, es algo que uno no lo ejecuta a gusto o se siente molesto o piensa que no está acorde a su situación. Bueno, el resultado de todo este tipo de cosas es que tenemos zonas ganadoras por un montón de factores que favorecieron a esas regiones y zonas perdedoras que son las que están en diferente posición económica, ¿verdad? La tendencia es avanzar hacia un estilo más equitativo, más igualitario, donde todos podamos tener ese desarrollo. Bueno, plantea una serie de propuestas de este estilo. Vuelvo a insistir en esto, ¿verdad? Cómo construir, generar un espacio de acción e interacción tenemos que participar. La participación es fundamental, o si no quedamos como en las asambleas, donde uno después se queja de que la pucha fulano volvió a ganar, pero yo no me voy a votar. O fulano volvió a ganar la elección, esta cosa, pero yo no me fui a votar. Entonces, generalmente nos quejamos de lo que nos ocurre, pero no tomamos participación en estos procesos. Lo siguiente. Bueno, el desarrollo regional es un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad como un todo y de cada individuo. Ese sería el resumen en general de lo que es el desarrollo. Bueno, seguimos un poco otra vez esto de cómo mejorar la vida de la población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos, locales, públicos y privados para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos. Ese es otro problema también, los recursos son siempre limitados, así es que deben ser muy bien aprovechados. Para que las comunidades se desarrollen, tenemos que crear esas condiciones que permitan a la gente escapar de la trampa generada por falta de salud, que es uno de los problemas básicos, educación, la parte de infraestructura y la seguridad en todas las instituciones de los servicios gubernamentales. El desarrollo local responde a la voluntad de la gestión asociativa, ahí volvemos a lo que estábamos hablando, entre todos los representantes públicos y privados, a través de la identificación previa de cuáles son los problemas que tenemos y a qué queremos llegar. Hay que ver cómo consensuar una imagen o objetivo común de lo que debiera ser el proyecto de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, detrás del cual tenemos que estar todos sumando los esfuerzos. Bueno, los procesos de desarrollo locales afectan a todos los niveles de vida: económico, social, cultural, ambiental, educacional e institucional. Bueno, por eso hay que involucrar a toda la sociedad civil de manera que el proyecto realmente sea participativo y uno se pueda apropiar de ese proyecto. Vuelvo a insistir con eso, porque si no son proyectos que la gente dice, bueno, perfecto, cumplí porque estaba el ingeniero, me estaba insistiendo, pero después se va, como lo que dijo el profesor, se termina ese acompañamiento y resulta ser que no se quedó nada. Quiere decir que no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la población lo tomó como propio ese proyecto. Es lo que suele ocurrir a veces en los proyectos de asistencia técnica. Uno está 5 años, se llegó a un nivel interesante de producción, se terminó el proyecto y uno vuelve 3 o 4 años después y le encuentra el mismo nivel con el que empezó el trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay ingeniero donde ve UV y cambiar la amistad. Eso es lo que suele ocurrir. Entonces hay que apoderarse del proyecto como tal, pero para eso yo tengo que estar seguro de que ese es mi proyecto. Bueno, el desarrollo local, una nueva forma de mirar y de actuar en el territorio en el contexto de globalización, un poco lo que dijo el intendente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver nuestra realidad y sí apuntar, ir un poco desde lo particular a lo general, un poco al revés. Tenemos que tener también una visión local nosotros de cómo insertarnos en el mundo global, ¿verdad? Está planteado de insertarse de forma competitiva en lo global. El Chaco Central tiene esas posibilidades con varios rubros que puede insertarse, y de hecho lo está haciendo, ¿verdad? Y generar las estrategias individuales, pero siempre articuladas dentro de todos los niveles de este juego. Los gobiernos locales y los estamentos del sector público como responsables del liderazgo deberán realizar las acciones de forma planificada, transparente, utilizando racionalmente los escasos recursos que poseen. La planificación es una herramienta de gestión para la mejor utilización de recursos y lograr los objetivos estratégicos tendientes a mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad. O sea, vamos a ver un poco en los gráficos cómo funciona después. Los planes de los organismos locales deberán ser en forma participativa elaborada. Vuelvo a insistir en el tema de la participación. Eso legitima un poco el tema de la elaboración de estos planes, o si no, siempre se toman como planes impuestos. Tienen que tener una visión de superación, aportando al proceso y creciendo con el desarrollo, tiene que ser sostenido. Bueno, estos son los componentes básicos para la elaboración de los planes de desarrollo. Son en aspectos generales, antecedentes históricos, ubicación, zonificación, ahí es donde está estrechamente ligado a lo que después van a dar las compañeras, que es la parte de ordenamiento territorial, recursos naturales y ambientales. Hay una serie de condiciones que a mí me limitan mis producciones, es geografía física. Paraguay tiene una ventaja competitiva especial, un país plano de pocas montañas, Entonces, gran parte de su territorio puede ser utilizado, un clima relativamente favorable, suelo, flora, fauna. La población, necesidades básicas insatisfechas, actividad económica, la parte de comunicaciones, fuentes y uso de energía, abastecimiento de agua, saneamiento básico, ambiente. Y teniendo en cuenta todos esos factores que acabo de citar, vienen los objetivos estratégicos, que manifiestan la situación que se desea obtener a la conclusión del periodo de ejecución del plan. ¿Qué es lo que yo quiero con mi plan? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con ese plan? Eso es lo que yo plasmo en el documento. Tengo que tener varios objetivos específicos para llegar a la conclusión de ese objetivo. Esto representa el cambio que se desea generar y se expresa más en la solución de los problemas y el aprovechamiento de las potencialidades. Acá yo no describo lo que voy a hacer, sino que es lo que quiero tener. Por ejemplo, en el caso de salud, digo, voy a disminuir la desnutrición. Ese es mi objetivo estratégico. ¿Cómo voy a ir haciendo eso? Voy a ir desarrollándolo a lo largo del plazo. Quiero disminuir el analfabetismo en la parte educativa. Bueno, perfecto. Quiero mejorar la producción agrícola. Eso es mi objetivo estratégico. Después me voy trazando cómo voy a ir consiguiendo eso. Bueno, llegar a esto, esto moviliza muchos recursos económicos, financieros, humanos. Vuelvo a insistir, tenemos que tener una utilización eficiente de estos recursos, generalmente son escasos, ¿verdad? Y aprovechar al máximo las potencialidades que tenemos. Recursos humanos, especialmente los locales, ¿verdad? Bueno, estas restricciones de todos estos recursos vuelven a reforzar el carácter estratégico de estos objetivos. Y acá sería lo que uno trata más o menos de hacer, ¿verdad? Esto sería el modelo de cómo hacer. Vuelvo a insistir, esto es una herramienta, esta es una presentación muy general. En la medida en que vaya habiendo interés de parte de los distritos, de los gobiernos locales, de elaboración de los planes, bueno, vamos a estar 20 meses todavía dando vueltas por acá, así es que es algo que se puede aprovechar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que formular los objetivos estratégicos, contar con objetivos que orienten institucionalmente a la institución en el mediano y largo plazo. Tengo que tener un tiempo de inicio, otro de final, ¿verdad? Los resultados esperados y responsables, ¿verdad? Los responsables de las áreas funcionales de la institución han concertado objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. La técnica utilizada son siempre este tipo de cosas, talleres participativos, técnicas de análisis, planificación y diagnóstico, y siempre desarrollados por la institución encargada, sea municipalidad, gobernación, el gobierno nacional y alguna consultora o entidad colaboradora. Los instrumentos a aplicarse son las metodologías para el establecimiento de objetivos y políticas de desarrollo, y los insumos, bueno, producto institucional identificado, el diagnóstico, que siempre es algo básico, la misión institucional, la visión de desarrollo, una matriz de fortalezas, debilidades y amenazas, pues. Y bueno, las instancias responsables, participantes, y así vamos estableciendo por ejes temáticos los objetivos. Por ejemplo, la parte económico-productivo. El objetivo estratégico es producción de autoconsumo consolidado para seguridad alimentaria de las familias de escasos recursos. Ese sería mi objetivo estratégico. Industria en general y particularmente vinculada a la producción ganadera, desarrollada y consolidada como fuente de trabajo directa e indirecta. Turismo nacional e internacional, principalmente de naturaleza, implementado y consolidado como fuente de ingreso. Estos son simplemente ejemplos, ¿verdad? Pero es así como se debe ir proyectando. En el eje sociocultural, red de salud con infraestructura, equipamiento y medicamentos, recursos humanos completada, accesible a toda la población, educación terciaria, tecnológica, público, privada, concienciada y coordinada, asistida y desarrollada, red de capacitación laboral, formación de micro y pequeños empresarios organizada e implementada. Siguiente eje. La parte institucional, convenio de asistencia técnica con organismos nacionales, públicos y o privados, planes operativos, recursos humanos capacitados y categorizados. En infraestructura, estructura vial al interior del distrito, proyecto de red urbana con servicio sanitario y pavimentación vial urbana mejorada y completada. En la área ambiental, plan de conservación, restauración de sus recursos naturales, ecosistemas, concienciación ambiental de la población y erradicación de las prácticas productivas no apropiadas, y plan de explotación sostenible, turística y productiva de los recursos naturales. Bueno, la elaboración de un mapa estratégico y de una matriz de implementación, siempre con sus responsables, con sus tiempos y con sus instituciones. Producción de, en el caso de, vamos al caso de producción, la producción de autoconsumo, que era el objetivo 1 que habíamos visto en el primer cuadro. Promoción de la asistencia integral y oportuna del pequeño agricultor. Y el indicador va a ser que pequeños productores agrícolas organizados y asistidos técnica y financieramente están produciendo los rubros de autoconsumo. Ese sería mi indicador de ese plan. ¿Siguen, señor? Y esto es lo que sería por cada área cómo debería quedar nuestro plan de desarrollo. Con actividades, con metas, con los verificadores, los requerimientos, los plazos, los fines y los responsables. Si no tenemos en cuenta todos estos factores, generalmente nuestros planes fracasan. Cuando no hay un responsable, eso se diluye. ¿Quién es responsable? El grupo. El grupo no es responsable. Tiene que haber un responsable, porque si no, esa responsabilidad se convierte en una irresponsabilidad que se diluye entre todos, ¿verdad? Entonces, en el caso de fomentar y organizar los pequeños comités de agricultores, la meta es llegar a 25 comités. Fuente de verificación, las actas. Yo tengo que tener las actas de los 25 comités. Los requerimientos son asesoramiento técnico, capacitación, seguimiento municipal, otras instituciones. El inicio, por ejemplo, en diciembre del 2009, para junio del 2010 yo tengo que tener los 25 comités reconocidos. ¿Cómo lo hago? Con jornada de capacitación. Son 4 jornadas por cada comité. Actas, tengo que tener las listas de asistencia, fotos, convenios también. Un inicio, un fin y los responsables. Después provisión de insumos, ya para la parte productiva, a los mismos comités, los actas de recepción de las herramientas, seguimientos, también un inicio, un fin y los responsables. Esto sería el resumen de lo que son nuestros planes de desarrollo. Bueno, después tiene que haber un sistema de seguimiento, de monitoreo. ¿Verdad? Ahí entra un poco lo que había dicho el profesor, ¿verdad? Eso tiene que tener su tiempo. Ahora, no puede estar permanentemente siendo costeado eso por los gobiernos o por otras instituciones. Tiene que llegarse al momento en que la misma organización local pueda pagarle a sus técnicos para que se haga ese seguimiento a la compañía. Un poco lo que hoy ya tiene la cooperativa del Chaco Central, ¿verdad? Que se manejan a otro nivel. Se debe elaborar un sistema de monitoreo y evaluación que cumpla los siguientes puntos. Indicadores, que son los que habíamos visto, a que queremos llegar, los medios de verificación y los responsables. Y, por último, un manual de procedimiento también con estos puntos. Esto es lo básico de lo que tiene que contener un plan de desarrollo, ¿verdad? Una presentación, objetivos, el marco jurídico, los procedimientos, la estructura orgánica y un dictamen final. Y esto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.
Esta parte de los planes de desarrollo también es un poco...